Es martes y como cada martes toca hablar de salud y hoy lo vamos a hacer de la nomofobia y del cáncer de mama. Lo primero, la nomofobia, un término acuñado de la expresión inglesa no mobile phone fobia, es decir, el miedo irracional a permanecer un tiempo sin teléfono móvil y más aún en vacaciones donde debemos intentar desconectar casi de todo, incluido el trabajo. Y por otro lado, el hallazgo de una proteína que perjudicaba el tratamiento del cáncer HER2, uno de los cánceres de mama más agresivos. Y como cada martes, nos acompaña Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Hola Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mami, ¿qué tal?
Bueno, oye, antes de abordar estos dos asuntos, ahora que en verano nos movemos tanto, visitando playas, montañas, tenemos mucho más riesgo de picaduras. Vamos a hablar brevemente de las garrapatas, porque son el primer transmisor de enfermedades en Europa y segundo del mundo después del mosquito. Oye, Esteban, las solemos asociar, bueno, sobre todo quienes tenemos mascotas, sobre todo, pues eso, a las mascotas, a los perros, pero los humanos también estamos expuestos, ¿verdad?
Sí, sí, ya lo creo. A las mascotas que ahí están, a las aves que ahí están y de buenas a primeras pues lanza una bomba que es una garrapata que cae, por ejemplo, con la fiebre hemorrágica y con los humanos porque después nosotros nos contagiamos. Y bueno, decir, y esto es lo importante, de que últimamente están aumentando de forma significativa las picaduras por garrapata y sobre todo en los últimos días con la canícula. Seguro que muchos nos están preguntando o se están preguntando ahora, y bueno, ¿y por qué? Pues en esto tiene que ver mucho también el calentamiento, el cambio climático, parece que decididamente tiene que ver mucho en todo esto, y la garrapata que está ahí, hay que tener cuidado con ella, provoca muchísimas enfermedades y algunas tan serias como la del IME.
Oye, y en caso de que nos haya picado, ya no hay remedio, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Bueno, lo más importante es saber lo que no tenemos que hacer, mami, fíjate, yo empezaría por ahí, porque bueno, tú ves que la garrapata te ha picado, ves que la tienes, la sueles tener en la sila, la ingle, porque va buscando las zonas calientes. Entonces, pues popularmente se decía, bueno, le puedes poner un poquito de vaselina o de aceite para que se muera. No, no lo hagas, porque entonces si lo pone, lo que hace es que las bacterias que las tiene dentro, ¡bum!, las mete ya directamente en tu organismo, como si vomitara. Entonces, esto no se puede hacer, tampoco quemarla, que se ve mucho, ¿no? Incluso con los perros, que cuando ves una garrapata, pues la quemas, pues no, porque ahí estás vomitando ese contenido. Entonces, eso no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, lo primero es saber las zonas de nuestro cuerpo en donde suelen estar, que como decía, pues ingles, axila y demás, zonas calientes. Lo primero que hay que hacer es quitar la garrapata, pero ojo al quitar la garrapata, esto es muy importante, no se puede quitar de cualquier manera. Cuando una garrapata nos pica, nos tenemos que hacer la idea que es como si un anzuelo de los que tú utilizas para ir de pesca te ha picado. Entonces no puedes tirar de hacia arriba porque volvemos a lo mismo, el contenido que tiene la garrapata en donde está la bacteria pues se mete dentro de nuestro organismo, entonces lo tienes que quitar tirando hacia adelante un poco y hacia atrás, exactamente como cuando te quieres quitar un anzuelo. Lo segundo, muy importante, guarda la garrapata, y esto no es ninguna tontería, guárdala, y no porque la tengas como un trofeo, sino porque a partir de aquí tienes que estar pendiente de si aparece cualquier síntoma. Muchos de los síntomas por picadura de garrapata aparecen más tarde, es decir, aparecen a la semana, aparecen a los meses, algunos de ellos, y entonces lo importante es que si te ves algo raro, pues vayas a tu médico y le digas, mira, esta es la garrapata, porque ahí la analizan, la estudian y ven qué tipo de microorganismo es el que te está provocando la enfermedad que tengas, que alguna, pues ya digo, puede ser importante.
Bueno, pues ahí tenemos las recomendaciones. Esteban, no te vayas muy lejos porque seguimos hablando de salud. Y claro, nos hemos preguntado a quién no le ha pasado en alguna ocasión tener que comprobar el móvil aunque no nos hayan llegado notificaciones o estar preocupado porque no tenemos el móvil cerca. Bueno, pues esto es lo que se conoce como nomofobia, ese miedo irracional que sienten muchos al no tener su smartphone cerca, ya sea porque lo tienen lejos, porque no tienen batería o simplemente pues porque no tienen cobertura. Para hablar de este miedo tenemos al otro lado precisamente del teléfono a Marc Massip, psicólogo, experto en adicción a las nuevas tecnologías y CEO fundador del programa Desconecta. Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mamen.
Bueno, ¿desde cuándo tenemos constancia de que existe esta adicción?
Bueno, el término nomofobia no definiría la adicción. Sería lo más semejante que tenemos ahora, a falta de que la OMS lo introduzca en el DSM-5, que yo creo que es cuestión de tiempo, igual que ha introducido a los videojuegos ahora. Juraría que la nomofobia es un término que se introdujo en 2009 en el Reino Unido y que habla de lo más parecido a lo que podría ser una definición de adicción actualmente. Hablamos de nerviosismo, malestar, ponernos nerviosos o que nos cambie el estado de ánimo, si bien nos dejamos el teléfono en casa o si no disponemos de batería, de cobertura o de conexión a internet, y eso nos hace, pues bueno, incomodarnos.
¿Y por qué se genera esa incomodidad?
Es curioso, seguramente sea el punto, ¿no? Yo creo que el teléfono móvil se ha convertido en algo imprescindible. Y nosotros, por ejemplo, o yo por lo menos, no considero que tengamos que estar en contra del teléfono móvil. Sirve para muchas cosas, incluso para ahora estar hablando, ¿no? Sí. Y para cosas muy positivas. Sí que es verdad que el hilo entre utilizarlo bien o utilizarlo mal, y sobre todo en adolescentes, el utilizarlo bien o incluso ponernos en riesgo, bueno, pues es muy delgadito. Hay muy poca formación, tanto para familias como en escuelas, no hay una asignatura, no hay un libro de instrucciones, no sabemos lo que está bien y lo que está mal, vamos un poco en ensayo-error o en curar los problemas que esto genera. Y bueno, deberíamos, quizás me voy directo a la solución, pero está claro que deberíamos establecer leyes estatales que requieran un buen uso de las nuevas tecnologías y a la vez educar y formar para que empecemos a utilizar un instrumento tan maravilloso pero a la vez muy peligroso.
Oye, Esteban, en una situación en la que, por ejemplo, alguien de nuestro entorno, bueno, pues tiene esta fobia, ¿no?, este miedo, este malestar, ¿cómo le podemos ayudar?
Bueno, está clarísimo que avisando, sí, poniéndonos en contacto con un profesional, pero yo creo que lo inteligente es que nos adelantemos, ¿no? En este sentido, yo creo que somos los padres, son los mayores los que debemos de tutelar, vigilar a nuestros chavales. Dar un dato importante, mami. Mira, por ejemplo, alguien tan significado y significativo dentro del mundo de la informática como Bill Gates, leía el otro día que a sus hijos no les dejaba estar con el móvil en casa, y leía el otro día que hasta los 14 años no tenía móvil, pero también Steve Jobs, fíjate, el famoso Steve Jobs, pues también en sus memorias lo puedes leer, o los grandes CEOs de Silicon Valley, ¿no?, en donde está la gran tecnología, pues a su familia, a sus niños, pues no les terminan de dejar que lo usen de forma precoz, porque sí que es importante decir que aquí en España el 85% de los niños de 10 años ya tienen acceso a internet, y un 25% de los chavales tienen su propio móvil. Esto, la verdad, yo creo que lo que está haciendo es cercenando, por decirlo así, la creatividad del chaval, de los niños. Entonces los tenemos que ir educando al uso razonable de todo lo que son las nuevas tecnologías, aunque también sé que ahora hemos tenido el COVID, gracias a ellas pues hemos avanzado.
Claro. Oye, Mar, una última cuestión. ¿La nomofobia afecta solamente a los jóvenes o también estamos viendo casos de personas más mayores?
Bueno, yo creo que los principales afectados son los adolescentes. Ahora que escuchaba los datos de Esteban, somos el país con más adicción adolescente a la red de toda Europa, con un 21,3%, cuando la media europea está en 12,7%. La primera edad en la que consumen pornografía los adolescentes es a los 10 años. En la última estadística, a los 8. O sea, estamos viendo que los adolescentes son claramente los más graves afectados, ¿no?
Sí.
Pero también es verdad que somos su espejo, también es verdad que somos las personas en las que se fijan. También es verdad que la primera causa de accidentes en España es de tráfico es mirar el teléfono móvil, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que la diferencia ahora, hoy, que estamos haciendo esta entrevista el 7 de agosto, es que los adultos hemos vivido sin móvil y tenemos la conciencia de poder hacerlo. Los adolescentes ya han nacido y piensan que cuando les dices que todavía no han de tener móvil hasta los 16 años, que estás loco, ¿no? Entonces, a mí lo que me da miedo es esta generación cuando sea adulta y las que vienen, ¿no? La falta de conciencia y formación en un buen uso.
Marc Massip, CEO fundador del programa Desconecta, muchísimas gracias por intentar, bueno, pues aclararnos un poquito lo que significa la nomofobia y ayudarnos y darnos esas claves. Gracias, Mar. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias.
Hasta pronto. Esteban, te voy a pedir que te quedes un pelín más porque, bueno, vamos a hablar del cáncer de mama, porque un estudio liderado por investigadores del Hospital del Mar en Barcelona ha detectado por qué un tratamiento contra el cáncer HER2 no funcionaba. Juan Antonio Guerra es jefe de Oncología Médica del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué es lo que se ha detectado exactamente en esa investigación del Hospital del Mar?
Bien, pues este estudio, liderado por el doctor Albanel del Hospital del Mar y la primera autora del trabajo es la doctora Guardia, lo que nos muestra es la causa molecular por qué un tratamiento que aparentemente debería ser eficaz no lo era en todos los casos de cáncer de mama de un determinado tipo. Es, en el fondo, es un conocimiento molecular más profundo de un mecanismo de resistencia a un fármaco.
Sí. El cáncer de mama es uno de los más conocidos, a su vez también es, bueno, es una paradoja, ¿no?, porque también se desconoce mucho de él. Sabemos que afecta al pecho, pero ¿cuántos tipos de cáncer de mama hay?
Sí, el cáncer de mama, como bien dices, es el cáncer más frecuente que se puede dar, sí. y también tiene la ventaja de que es uno de los que mejor tasas de curación tiene. Lo que conocemos como cáncer de mama realmente es varios grupos de enfermedades, y esencialmente hay cuatro tipos ya determinados hace varios años por el doctor Perú, que son los tipos luminal A, luminal B, el tipo HER2, que es el que nos ocupa, y el triple negativo. Sí. Cada uno tiene unas características, pues por ejemplo el luminal A es un tumor con un crecimiento más lento, con factores de proliferación más bajos y que no necesitaría tanto tratamiento de quimioterapia. El luminal B es un tipo intermedio donde sí habría que hacer un tratamiento de quimioterapia y hormonoterapia. Luego está el tratamiento HER2 que tiene el cáncer de mama HER2 positivo, sí, que tiene la ventaja de tener una diana terapéutica ya bien conocida y desde 2006 ya en tratamiento muy eficaz, que hace que sea un tumor de mama especialmente agradecido al tratamiento con quimioterapia. Y luego está el triple negativo, que es un tumor de mama que todavía no tiene una diana terapéutica establecida y sobre el que se está estudiando otro tipo de terapias, como la inmunoterapia.
Sí. Esteban, ¿cómo se puede detectar el cáncer de mama?
Bueno, lo primero que habría que decir, mami, es que si buscamos síntomas, el síntoma más habitual en el cáncer de mama es que no haya síntomas, sí, puesto que cuando llegan al especialista generalmente ya viene con un diagnóstico precoz. ¿Cuál es ese diagnóstico precoz? Pues la mamografía, yo creo que es fundamental. A partir de los 40 años realizar las mamografías, o antes, claro, si eres una mujer con antecedentes o alguna otra circunstancia que haga razonable el realizar las mamografías, todo es algo absolutamente fundamental. Y después, bueno, que conozcas tu cuerpo, ¿no? Es decir, que tú conozcas cómo es tu mama, que de vez en cuando pues te la explores, porque hay veces que también aparece el nódulo y bueno, y te tienes que adelantar a la jugada. Ahora, insisto, lo más importante bajo mi punto de vista es la mamografía.
Juan Antonio, la lucha contra el cáncer de mama, bueno, como la lucha contra todas las enfermedades, pero por esta que nos ocupa, es una lucha constante, tanto de la paciente, como de los médicos, como de los investigadores. ¿Cuánto se ha avanzado en los últimos años?
Pues la verdad es que, como decía antes, el cáncer de mama es uno de los tumores con una tasa de curación más alta y evidentemente empieza por el diagnóstico precoz. Cuanto más precozmente se diagnostica un cáncer de mama, más sencillo es tratarlo, menos agresivo es el tratamiento y más eficaz. Y las tasas de curación están en torno al 80-85%. Pero lo que más se ha avanzado y lo demuestran estudios como el que estábamos comentando es ese conocimiento molecular de los procesos de proliferación del cáncer. Cuanto mejor conozcamos esos procesos de proliferación celular desordenada, que en el fondo es lo que es el cáncer, es un grupo de células que se ponen a crecer de forma desordenada, no obedeciendo a las leyes naturales de crecimiento de las células, cuanto mejor sea ese conocimiento molecular, mejor podremos ir afianzando en los tratamientos y diseñando para cada paciente un tratamiento a la medida, que es lo que en el fondo se pretende, que sean tratamientos específicos para cada paciente, conociendo el tumor que porta esa paciente desde el punto de vista molecular.
En este caso hablamos de que esas pacientes tienen un exceso de la proteína neuregulina, ¿no?
Sí.
Que es lo que les hace que rechace ese tratamiento. ¿Esa proteína qué es lo que hace? ¿Qué pasa con ella?
Pues lo que ocurre es que las pacientes con tumores HER2 positivo responden muy bien a un fármaco que es el trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido hacia un dominio de un receptor de las células de las pacientes. Bueno, pues es un tratamiento muy potente, pero no en todas las pacientes. Y uno de los mecanismos de resistencia es la presencia de esta proteína. Si esta proteína está expresada, y hace que ese tratamiento no sea eficaz. Entonces, lo que demuestra este estudio es que además esas pacientes que son portadoras de esta expresión de esta proteína, si se añade otro fármaco, que sería el pertuzumab, ese efecto queda bloqueado. Por lo tanto, sería lo ideal en estas pacientes sería utilizar un tratamiento de la combinación de dos fármacos. Uh-huh. Esto, en el fondo, lo que demuestra es que mejorando el conocimiento molecular de cada tumor podremos hacer tratamientos mucho mejores.
Uh-huh. ¿Y ese tratamiento directo, ese tratamiento más rápido, quizá más eficaz, menos lesivo para la paciente, ¿cuándo va a llegar?
Bien, buena pregunta. Se basará fundamentalmente en el conocimiento, vuelvo a decirlo, de los tumores desde el punto de vista molecular. Yo creo que con el tiempo el cáncer de mama probablemente no sea una enfermedad en todos los casos quirúrgica, porque uh-huh. estamos hablando de tratamientos, en este caso, que se administran antes de la cirugía para conseguir una cirugía en mejores condiciones. Pero hay muchos casos en los que, por ejemplo, conseguimos respuestas tan eficaces y tan evidentes que muchas veces el tumor ha desaparecido. Entonces, lo que ocurre es que no podemos asegurar en todos los casos que lo que vemos en imagen, porque no deja de ser la foto de un tumor, una resonancia, es la foto de un tumor, resulta que luego no somos capaces de ver si histológicamente, es decir, si el tumor ha desaparecido realmente. Pero llegará un momento que seamos capaces de equiparar una respuesta radiológica completa, es decir, que el tumor ha desaparecido completamente, con que luego, cuando si analizásemos el tumor, no hay tumor. Sí. Entonces, en muchos casos podríamos hasta incluso evitar cirugías. Uh-huh. Esto es un futuro que se está evaluando y habrá que hacer ensayos clínicos, de hecho están en marcha, en los que habrá casos en los que no sea necesario, en todos los casos, llegar a hacer una cirugía o tratamientos médicos tan eficaces que no sea necesario hacer una cirugía.
Esteban, te dejo 30 segundos para una consideración final.
Aprovecho, ya que está Juan Antonio. Mm. Bueno, hablamos de esas ventanas cara al futuro al cáncer de mama. Estamos viendo cómo avanza esto mucho. Yo le quería preguntar, y de forma rápida, Juan Antonio, la terapia con CAR-T, que tantas alegrías nos está dando en hematología, ¿cómo lo ves en cánceres sólidos como el de mama?
Pues en tumores sólidos se está empezando a utilizar. Sí. No es nada más que educar a los linfocitos del paciente para que luchen contra un determinado anticuerpo.
Que es una ventana.
Una
ventana que tenemos.
Al paciente. Entonces se ha empezado a utilizar en tumores hematológicos, pero en tumores sólidos también estudios en los que probablemente sea una terapia que se pueda aplicar.
Sí, perfecto.
Juan Antonio Guerra, jefe de Oncología Médica del Hospital Universitario de Fuenlabrada, muchas gracias por estar con nosotros aquí estos minutos en La Linterna. Esteban, a ti, como siempre, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, mami.
Chao.
Hasta luego, chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE.